Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, por sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga de qué manera está componiendo la sinfonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Estamos felices de volver a encontrarnos con ustedes a través de nuestro programa Los Años No Vienen Solos y nuestra propuesta que intenta ser, bueno, acercarnos de alguna manera a la gente que está cursando por la adultez mayor. Bienvenido, Esteban.
Gracias. La Biblia dice bienaventurados, felices, dichosos, afortunados, de tantas maneras sí. Se traduce esa palabra en el Nuevo Testamento, ¿no?
Y que la hermosura de los ancianos es su vejez, dice
la
Biblia
también.
Así que nosotros, desde esto que dice la Biblia, pretendemos acercarnos a ustedes con optimismo y con esperanza para cursar esta edad de la vida que a todos nos va a tocar si es que llegamos allí, ¿no?
Sí, y díganos, ¿es usted bienaventurado, es feliz, es dichoso en esta etapa de su vida? Vamos a hablar de eso en el programa de hoy. 091-610-610, 091-610-610 nos cuenta sus pensamientos al respecto en esta etapa que le toca vivir. También en la página de Facebook.
Sí, Los Años No Vienen Solos se llama nuestra página y allí usted puede ser un poquito más extenso en su comentario. De todas maneras, cuando nos escriba o nos mande un mensaje de texto, ponga allí a quién se dirige, ponga para los años no vienen solos, porque después nos cuesta
identificar
si bien
para la programación en general o solamente para este espacio. También puede mandar un WhatsApp, ténganlo en cuenta, 091-610-610, y si está fuera de Uruguay, a este número debe modificarlo un poquito, porque lo agrega en su libreta de contactos así, pone el signo de más, 598, que es el código de área, y después 91610610.
Ahí está, sin el cero. Bueno, y comenzamos con algo que es bueno saber.
Es bueno saberlo.
¿Sabés, Esteban, que se celebró el pasado martes 20 de marzo el Día Internacional de la Felicidad?
Sí, y cuando me enteré me llamó tanto la atención que me puse a buscar información.
Se celebró entonces este martes y cada 20 de marzo se invita a todas las personas de cualquier edad, así como a las escuelas, a los negocios y a los gobiernos, a celebrarlo con diferentes actividades.
El Día Internacional de la Felicidad fue instituido en 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebró por primera vez en el año 2013.
Desde entonces, la ONU ha celebrado ese día como reconocimiento del importante papel que juega la felicidad en la vida de las personas de todo el mundo. Un concepto muy ambiguo, ¿no?
Sí, exacto, porque ¿cómo se define felicidad?
Sí,
¿cuál
es
el parámetro?
Bueno, ahora vamos a ver cómo se originó esa idea.
Sí, la idea original se remonta al rey de Bután. ¿Conoce ese país? Bueno, búsquelo en el mapa.
Ahí está.
Reino de Bután, que considera la felicidad nacional bruta, FNB, más importante que el Producto Interno Bruto.
O sea que para ellos el FNB es mucho más importante que el Producto Bruto Interno de los países, ¿no? Y hay una manera de calcular ese índice de FNB, que significa Felicidad Nacional Bruta.
Incluyen estos elementos: bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida, la salud y el gobierno.
O sea que todos esos elementos se ponen en juego y en balance para saber si un país, cuánta felicidad nacional bruta posee un país. Bien interesante, ¿no?
Es muy interesante la medida para ver cómo se logra instalar este concepto de felicidad, habría que cavar un poquito más al fondo, ¿no? ¿De qué es felicidad para ellos?
Porque
¿no?
además todos estos parámetros que ellos utilizan para medir la felicidad del país son realmente importantes
En la vida cotidiana,
en la vida de las personas, de todo el habitante de ese lugar, ¿no? Si está bien psicológicamente, si usa bien el tiempo, si está vital, ¿no?
La comunidad, sí.
¿Qué nivel de cultura hay en ella? Eso relacionado con la educación, si están cuidando el medio ambiente, cómo es el nivel de vida, la salud de esas personas y cómo está el gobierno.
¡Pah! ¿Cuánta medida?
Tendríamos que hacer nosotros un...
Seremos felices los de este lado del mundo.
Ahí está, tendríamos que hacer una...
Según este índice, ¿no?
Bueno, así que con esa idea vamos a hablar el resto de nuestro programa de la felicidad.
Salpicones literarios.
Bueno, y como les decíamos, vamos a hablar sobre la felicidad y en esta oportunidad con un salpicón literario.
León Tolstoy, que vivió entre 1828 y 1910, héroe de guerra, educador, reformador, visionario e indudablemente uno de los escritores rusos más destacados de la literatura universal, escribió innumerables cuentos, entre ellos traemos uno para el día de hoy.
Ahí está, y que se llama La camisa del hombre feliz. Es un cuento conocido, quizás usted ya lo escuchó, pero está muy interesante la historia, que obviamente es ficción, de La camisa del hombre feliz.
En las lejanas tierras del norte vivió hace mucho tiempo un zar que enfermó de gravedad.
Mandó llamar entonces a los mejores médicos del reino, que le vendieron a precios astronómicos todos los remedios que conocían y otros nuevos que se inventaron, pero lejos de mejorar, la salud del zar empeoraba día tras día.
Le recetaron baños calientes, baños helados, le hicieron ingerir jarabes de eucalipto, de miel y de plantas aromáticas traídas de exóticos países en largas caravanas.
También le aplicaron ungüentos, bálsamos, cataplasmas, hechos con insólitos ingredientes. Sin embargo, a pesar de todo eso, la salud del zar no mejoraba.
Tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de todas sus posesiones a aquel que fuera capaz de curarlo.
La noticia obviamente se propagó en forma rápida, pues las riquezas del zar eran cuantiosas y no tardaron en llegar eminentes doctores, prestigiosos magos desde todos los rincones del planeta para intentar devolverle al zar la salud perdida.
A pesar de ello, fue un humilde poeta el que aseguró lo siguiente.
Yo conozco el remedio. Yo sé cuál es la medicina que curará los males del monarca. Se ha de encontrar a un hombre feliz y pedirle su camisa. Cuando el zar se vista con ella, sanará.
Partieron los emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra para encontrar a un hombre feliz, y no es una tarea fácil.
El que tenía una salud de hierro ansiaba riquezas. El que era inmensamente rico añoraba ser amado sinceramente, y al que amaba mucho, los achaques no lo dejaban vivir.
Aquel otro se quejaba de los hijos, y el de más allá de sus vecinos, de sus parientes, de su país o de su trabajo.
Estaba difícil encontrar al hombre feliz,
muy
¿no?
Muy difícil.
Bueno, pasaban los días, y la esperanza se perdía mientras la salud del pobre zar empeoraba. Hasta que, como en todos los cuentos, una tarde uno de los emisarios del zar pasó junto a una pequeña choza que tenía la puerta abierta y la alegre voz de un hombre que en el interior descansaba junto al fuego de la chimenea llamó su atención.
¡Qué feliz soy! Hoy me han dado una paga por mi trabajo. Tengo una salud de hierro y mi familia y mis amigos me quieren mucho. ¿Qué más puedo pedir?
El emisario mandó enseguida noticias al palacio diciendo que por fin había aparecido un hombre feliz.
En el palacio se respiraba optimismo y la zarina ordenó con premura.
Traed ahora mismo la camisa de este hombre. Decidle que a cambio de ella podrá pedir lo que quiera.
En medio de una gran algarabía, los cortesanos comenzaron a preparar una fastuosa celebración para recibir al hombre feliz. Al hombre que le devolvería la salud al zar que, por fin, se recuperaría de su misterioso mal.
La ciudad entera esperaba con impaciencia a los emisarios que iban a traer la camisa.
Vigilaban desde ventanas y caminos para ver la llegada de la comitiva real que traía el remedio para sanar a su gobernante. Mas, cuando llegaron, traían las manos vacías.
¿Pero dónde está la camisa del hombre feliz?, apremió con impaciencia la zarina. Tenemos que vestir con ella al zar para que se cure.
Señora, contestaron compungidos los mensajeros, el hombre feliz no tiene camisa.
Renovando el espíritu.
Bueno, qué interesante el cuento que nos propone León Tolstoy, ¿no? El hombre que no tenía camisa no. Porque de tan pobre. Sin embargo, a pesar de todo eso, era feliz.
Era feliz. Y eso fue lo que no lograban comprender.
Uh-huh. Ahora, más allá del cuento, ¿no? Nosotros podemos siempre en nuestro programa hacer el cierre con lo que definitivamente da el cierre a las preguntas que nosotros tenemos, la Biblia,
sí,
¿no?
Sí, porque ¿qué es la felicidad según la Biblia?
Uh-huh. Por eso vamos a renovar nuestro espíritu con hablando de la felicidad también.
Uh-huh. Si usted tuviera que decir felicidad es, ¿cómo completaría la frase, la pregunta que podría trasladarle a nuestro oyente?
Sí. ¿Cómo sería su felicidad? ¿Qué sería ser feliz para usted? Hoy en día la felicidad es tan valiosa como escasa.
Hemos intentado de todo y seguimos sin saber cómo alcanzarla.
¿Tendrá Dios la respuesta?
Hace algunos años hubo una campaña llamada Felicidad Es, que consistía en una serie de carteles con leyendas como Felicidad Es abrazar a un cachorro.
Sí, muy tierno resulta, ¿no? Y cierto, ver sí. Un cartel como este, o mejor aún, abrazar a un suave, cariñoso y leal cachorro, sin duda
transmite un sentimiento, una emoción.
Claro que sí. Pero ojalá eso durara toda la vida, pero la verdad es que no,
no
es así.
No, el cachorrito va a crecer, va a ser un perro adulto, uh-huh, va a ladrar.
Va a y ya terminó la felicidad.
Sí, sí, sí.
Para bueno. Otros, la felicidad son los deportes.
Claro. Claro, y todo eso entonces lo lleva a adquirir todo un ritmo de compromiso con ese deporte para poder uh-huh. Desarrollar su cuerpo, o tal vez el seguir un equipo de alguno de esos deportes populares para sentirse feliz.
Es verdad. O quizás la emoción de hacer actividades extremas, como por ejemplo la caída libre, bucear, saltar en esquí. La gente
emociones
busca,
que se buscan, sí.
Uh-huh, para hacer un rato feliz.
Sensaciones, experiencias.
Sea lo que sea, no pueden esperar a que llegue el fin de semana para hacerlo otra vez.
Viven por la emoción y la adrenalina que otorga esa actividad, y esa es su felicidad.
Si les preguntamos a 10 personas diferentes, probablemente obtendremos 10 ideas diferentes de lo que es felicidad.
Lo único en lo que todos parecemos estar de acuerdo es que queremos estar felices siempre y que los demás también lo sean.
Lamentablemente, la realidad es que vivimos en un mundo lleno de infelicidad y a menudo las cosas que parecen hacernos felices hacen infelices a los demás.
De hecho, muchas de las cosas que nos parecen divertidas y agradables en el presente nos harán infelices en el futuro.
¿Y por qué eso?
Bueno, el ser humano se aburre mucho,
sí.
Nancy.
Sí.
Simplemente porque el tipo de felicidad que los seres humanos han intentado obtener se aleja mucho de la verdadera felicidad que Dios quiere darle al mundo entero por la eternidad.
Quiere decir que estamos buscando por caminos equivocados.
Transitorios, perecederos, sí, que no otorgan una persistencia a nuestro, uh-huh. en nuestros sentimientos.
Y que no hemos involucrado a Dios en esto de lograr.
Sobre todo, eso es lo más importante.
Uh-huh. Entonces, la historia de la humanidad es más una historia de sufrimiento y tristeza que de felicidad.
Salomón parecía tener esto muy claro cuando se preguntó, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad, dice en Eclesiastés 2, 22 y 23.
La palabra vanidad implica futilidad y falta de sentido. Algo tan inútil como sería perseguir el viento.
La felicidad incluso ha inspirado libros como Happiness, a history, o sea, la historia de la felicidad, uh-huh. de David McMahon.
sí, que a pesar de ser bastante extenso, en realidad no describe ni produce mucha felicidad, que digamos.
Pero sí tiene datos interesantes, digamos.
Una de las cosas que McMahon explica es que el ser humano no siempre ha tenido el concepto de felicidad que hoy tenemos en el mundo occidental.
Muy interesante. Para nosotros podrá ser obvio que todos tengan derecho a buscar la felicidad y ser libres, pero esta idea ni siquiera existía antes de la época de la Ilustración.
De hecho, aún era un concepto novedoso cuando Thomas Jefferson escribió en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 los siguiente. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Creo que esta declaración fue como el punto de partida para el mundo occidental, sí, en esa búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces la pregunta ¿es la felicidad cosa del destino o un derecho?
Bueno, buena parte de este libro está dedicado a las filosofías de los antiguos griegos, que como muchos otros pueblos, al principio atribuían la felicidad al destino, a la suerte, a la casualidad.
Ser feliz era un elusivo regalo de sus caprichosos e impredecibles dioses.
Lo único que se podía hacer era aprender a lidiar con la vida que a cada quien le tocó.
La felicidad era cosa de suerte, y para rematar, los dioses griegos no parecían estar muy interesados en hacer feliz a nadie más que a sí mismos.
Sí, eran dioses muy egoístas, sí, ¿no? Sí, sí. Muy similares a los humanos, pero bueno, con la calidad de dioses.
Afortunadamente, bueno, los griegos estaban equivocados, y la verdadera felicidad no es cosa del destino.
Cientos de años más tarde, la era de la Ilustración dio paso a la idea de que todo ser humano podía y tenía derecho a ser feliz.
Muchos de los grandes pensadores incluso intentaron descifrar el secreto de la felicidad con fórmulas para maximizar el bienestar de la mayor cantidad de personas posible y a la vez disminuir el dolor al mínimo.
Probaron desde la Revolución Francesa hasta el comunismo, el amor libre, la felicidad temporal de las drogas de los años 60, pero nada de esto funcionó.
Ninguna de estas cosas logró producir felicidad duradera.
La felicidad no es algo que se le pueda dar a la mayoría.
No podemos obligar a los demás a hacer lo que creemos que los hará felices.
Y ciertamente las drogas y todo esto que proponían no puede hacer feliz a nadie.
Entonces, uno de los temas que vos mencionabas es el de la felicidad y las drogas.
En Proverbios 23, del 29 al 35, se nos describe poéticamente algunas de las terribles consecuencias de usar cosas como el alcohol, que era la droga preferida en los tiempos bíblicos.
Hubo otras sustancias para obtener la felicidad, y nadie puede decir que estos peligros son un secreto para
menos
el hombre.
Ahora.
No, muy abiertos y muy conocidos los problemas que puede ocasionar.
¿Cómo entonces pueden las drogas, tanto ilegales como las prescritas por un médico, ¿no? Porque también están esas otras. Pueden seguir siendo un atajo hacia la felicidad tan popular cuando cualquiera puede ver los problemas que conllevan.
A medida que la ciencia avanza, la gente parece estar cada vez más convencida de que la felicidad es solo la combinación correcta de químicos en el cerebro y, por lo tanto, basta con tomar las drogas adecuadas para obtenerla.
Quizás lo único que les importa es olvidar el dolor y sentirse felices, aunque sea por un rato.
Pero como todos sabemos, las drogas traen consigo efectos secundarios, ponen en riesgo la salud y causan adicciones.
Y como si fuera poco, los problemas de los que intentamos huir en un principio seguirán ahí y multiplicados cuando el efecto de esa droga pase.
Sí, las drogas no pueden darnos felicidad duradera.
Bien sea con deportes, fórmulas o drogas, la mayoría de los seres humanos ha dedicado su vida a la búsqueda de la felicidad.
El experimento se ha hecho miles y miles de veces y de formas muy diversas.
Pero hay un hombre que, sin duda, rompió el récord del estudio más científico y completo. Y ese hombre es el rey Salomón.
Veamos el experimento de Salomón.
Salomón, que más o menos vivió en el siglo X antes de Cristo, fue un acaudalado y sabio rey de Israel que dedicó todas sus riquezas, su energía y su inteligencia a un detallado experimento para obtener la felicidad. Y luego lo registró en el libro de Eclesiastés, un libro bastante corto, uh-huh, aproximadamente 10 páginas, pero sin duda mucho más impactante que las 560 páginas del libro de McMahon.
El rey intentó de todo. Locura y sabiduría, risa y placer, construir edificios magníficos ellos, y todo lo que una persona rica y famosa pudiera realizar. Según dice Eclesiastés 1, 16 al 18, el capítulo 2, 1 al 3.
Incluso se dio un lujo que nadie hubiera podido darse, uh-huh, de no ser por la invención de los modernos aparatos que hoy nos permiten escuchar nuestra música favorita donde quiera que estemos. Eso usted lo puede encontrar allí en Eclesiastés.
Fíjese de qué se trata.
Sí, sí, del capítulo 2, del 4 al 8. Búsquelo allí.
Pero sin importar lo que intentara, Salomón nunca se sintió satisfecho ni verdaderamente feliz. Todo era vanidad de vanidades y todo terminaba siendo vacío y absurdo.
Como dice el manual de la Biblia de Erdmann, la vida sin Dios es inútil, absurda, sin propósito y vacía. Es solo una imagen deprimente.
La naturaleza y la historia se repiten una y otra vez sin que nada nuevo suceda. Y si sumamos y restamos, es mejor estar muerto que vivo.
La vida es injusta, el trabajo es inútil, el placer no satisface, y aún una vida buena y sabia termina en muerte.
Lo que Salomón está diciendo es, sé realista, si la vida sin Dios es todo lo que hay, reconócela por lo que es y deja de engañarte. Saca tu cabeza de la arena, esta es la verdad acerca de la vida.
Pero Eclesiastés no termina ahí.
Ni tampoco la Biblia.
Afortunadamente, la vida sin Dios no es todo lo que hay.
Dios existe, tiene un propósito preparado para nosotros, y la verdadera felicidad no es imposible de alcanzar.
Ya sabemos entonces lo que la felicidad no es.
No es cosa de suerte.
Tampoco es una combinación de químicos en el cerebro.
No proviene de las drogas.
Y tampoco es tener mucho dinero, mucho entretenimiento, uh-huh, o conocimiento.
Al final de cuentas, todo esto es vanidad.
Entonces, ¿qué es la verdadera felicidad?
Bueno, la felicidad comienza con el respeto y obediencia a Dios.
Después de tantos intentos que hizo Salomón, su conclusión fue que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Los mandamientos de Dios nos enseñan a amarlo a Él y a nuestro prójimo.
Sin Dios es imposible ser felices, porque es Él quien le da sentido a nuestra vida, y ese sentido es lo único que puede darnos felicidad duradera.
Felicidad es llegar a ser hijos de Dios.
Dios tiene un propósito muy especial para sus escogidos y para el mundo entero.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Él quiere que seamos sus hijos y que lleguemos a ser como Él. Ese es el verdadero propósito de nuestra vida.
Es ahí donde está la felicidad.
Felicidad también es dar.
Sí, dedicar nuestra vida a obtener felicidad y pensar solo en pasarla bien es inútil.
Si fuéramos felices todo el tiempo en esta vida, nunca haríamos los cambios necesarios para llegar a ser parte de la familia de Dios.
Si realmente queremos ser como Dios quiere, nuestra meta principal no puede ser obtener la vida eterna o la felicidad.
Porque Dios es un Dios de amor y genuina preocupación por los demás. Y su camino es el camino del dar, no el del obtener.
Como bien dijo Cristo, más bienaventurado es dar que recibir.
Podemos encontrar inspiración en historias bíblicas como la de Ruth, que no pensó sino en mostrarle amor y lealtad a su dolida suegra Noemí, y a quien Dios luego recompensó con felicidad verdadera.
Podemos encontrar inspiración en el perfecto ejemplo de Jesucristo y su absoluta disposición de dejar todo para venir a la tierra y morir por nosotros. Todo por el gozo puesto delante de Él, el de llevar muchos hermanos a la familia de Dios.
Usted puede encontrar todo esto que estamos diciendo en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y también en el capítulo 2, versículo 10.
Como el ejemplo de Cristo nos enseña, para alcanzar el verdadero gozo, muy diferente de la felicidad pasajera, debemos tener una visión de futuro.
Y estar dispuestos a privarnos de algunos de los placeres de esta vida, pensando en los placeres eternos.
Así que tenemos que pensar entonces en la felicidad como algo eterno.
La felicidad que Dios tiene para nosotros es mucho mayor de la que podemos alcanzar en esta vida.
Claro, pensando en la eternidad con Él. Sí. El Salmo 16:11 la describe diciendo: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Para siempre, qué interesante, ¿no? En tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. ¿No? Que es un tiempo presente, o sea que usted puede vivir la felicidad en esta tierra junto al Señor, y también hay delicias para siempre. Qué bueno es saber que Dios también nos da la manera de ser felices y de buscar esa felicidad que tanto anhelamos.
Suenan las notas.
Bueno, y hablando de felicidad, Esteban, no puede faltar la música.
Sí, ella transmite muy claramente las emociones en este sentido.
Y el tema que elegimos para hoy es del grupo Heritage y se llama Felicidad hay en mi alma. Quizás usted lo conoce a esta melodía con otra letra. Bueno, aproveche para cantarla con su letra, pero escuche lo que ellos dicen acerca de la felicidad.
Bueno, así describía el Heritage Singers lo que es la felicidad que hay en su alma. Y habría mucha más cosa para decir, Nancy, sobre la felicidad, porque la Biblia, a medida que íbamos compartiendo, me venían otros pasajes bíblicos.
Claro.
Recordaba, por ejemplo, las bienaventuranzas, por ejemplo, que Jesús hace todo un camino a la felicidad desde su descripción para el camino del cristiano.
Lo bueno sería preguntarnos si estamos en ese camino, ¿no? Si somos realmente cumplidores de ese sermón del monte de las bienaventuranzas que Jesús allí pronunció, y si uno a uno vamos a poder ser felices con esa propuesta del Señor.
Bueno, usted, si tiene que decir felicidad es después de escuchar todo esto, ¿qué diría? ¿Cómo la vive? ¿Cómo la experimenta? ¿Cómo la busca? ¿Cómo la está compartiendo en esa sensación que a veces los seres humanos terminan siendo más infelices que felices?
Es verdad. Cuéntenos acerca de su experiencia por el 091-610-610. Y bueno, allí puede dejar su mensaje de texto o de voz. Y también a nuestra página en Facebook.
Los años no vienen solos. Así nos busca y va a encontrar entonces esa página para poder compartir su también propuesta de lo que es la felicidad y ver los materiales de este programa de hoy, que ahí están todos colgados. Audio, textos y también la canción, para poder escucharla con nosotros una vez más.
Y también compartirla con sus amigos.
Recuerda el número de celular una vez más, 091-610-610, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, y la gente del exterior tiene que agregar el código de área, modifica o muy poquito, pone el signo de más, 598, y después 91 610-610.
Bueno, desde aquí ha sido un placer estar con ustedes y aportar desde nuestro punto de vista y también desde la Biblia, que es la felicidad.
Que seas feliz de acuerdo a lo que Dios dice, Nancy.
Exactamente, ese es nuestro deseo, nuestra oración.
Sí, sí.
Así que bueno, nos encontramos la próxima semana, Dios mediante, y les recordamos que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.